es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. Y ya sí que sí, desde nuestro estudio de grabación habitual. En el programa de esta semana vamos a hablar con José Luis Benítez, que es el director general de la Federación Española del Vino, y con él vamos a abordar la situación actual del sector. Y también vamos a hablar con Julio Barea, de Greenpeace, que es doctor en geología y especialista en tratamientos de residuos, y comentaremos la situación del aumento de la contaminación por plástico y de las toallitas húmedas.
El foco de Europa.
La crisis del coronavirus también ha afectado al sector vitivinícola español y europeo, y por ello vamos a hablar ahora con José Luis Benítez, que es el director general de la Federación Española del Vino, para ver cómo está la situación actualmente. Hola, José Luis.
Hola, muy buenas.
Bueno, vamos a hablar contigo de la situación del sector vitivinícola en España. ¿Cómo está el sector ahora mismo, teniendo en cuenta la crisis del coronavirus?
Bueno, pues el sector está muy tocado en lo que a ventas se refiere, fundamentalmente por el cierre del canal Horeca. Desde el primer día del estado de alarma, como es bien sabido por todo el mundo, se cerró el canal de hostelería, restauración, cafetería, ¿no? Como comúnmente llamado Horeca, que representa 2/3 del valor de las ventas de vino en España, la mitad del volumen. Esto a nivel nacional. Hay zonas concretas como Castilla y León donde todavía esa importancia del canal Horeca será todavía mayor.
Teniendo en cuenta cómo está yendo actualmente el sector, ¿qué previsión de futuro tenéis de aquí a final de año?
Bueno, al final tenemos no hay una estimación concreta todavía, porque va a depender en gran medida de cuánto dure el cierre. Ahora, como ya sabemos, están empezando a reactivar en determinadas zonas de España las famosas fases, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, que han empezado a funcionar las terrazas tímidamente en algunas zonas, que progresivamente se van a ir abriendo más, y en la fase 2 ya empieza a funcionar también lo que es consumo en locales cerrados. Por otra parte, eso también redundará previsiblemente a lo mejor en un pequeño descenso del incremento que había habido en alimentación, ¿no? Que se ha ido produciendo. Y por tanto va a depender un poco de cómo va a ser esta evolución y también de las ganas que tengamos los consumidores en volver a consumir fuera y con seguridad y a sentirnos tranquilos, ¿no? Al final todo esto va a influir. Yo te puedo decir que a partir de un cuestionario que hicimos, la previsión para el primer cuatrimestre del año, es decir, enero, abril, es que las bodegas estimaban que las bodegas españolas, en un cuestionario que hicimos a bodegas de la Federación, pero con una amplísima contestación, y yo creo que sería perfectamente extrapolable al mercado, al total del sector nacional, nos hablaban de una caída de ventas cercana al 35% en ese cuatrimestre, ¿no? Afortunadamente, la exportación, y hablamos siempre en términos muy generales, porque la casuística depende de hay tantas casuísticas como bodegas hay, porque hay bodegas más enfocadas al canal de alimentación, otras que estando enfocadas al canal de Horeca en nacional, pues a lo mejor en exterior están en alimentación, o a lo mejor solamente están en alimentación en el país que más venden, y por eso es en el que más venden precisamente. Entonces, como la casuística es muy diversa, pues habrá que ver cada uno de los casos. Pero en líneas generales vamos a tener un descenso de ventas. Yo creo que una cifra que sería cercana al optimismo, si la trasladamos al conjunto del año, estaría entre el 15 y el 20% menos de ventas, pero vamos a verlo, insisto, porque va a depender muchísimo de cómo evolucionen las cosas a partir de ahora, no solo en España, sino en todos los países, porque, como es bien sabido, exportamos mucho, es una de nuestras fortalezas, e incluso en esta época, que les está permitiendo a bastantes bodegas seguir, bueno, vendiendo algo, por lo menos, y no quedarse a cero, ¿no?
¿A dónde exporta vino España dentro de Europa?
Bueno, dentro de Europa exportamos fundamentalmente a Reino Unido y Alemania, en primer lugar. A continuación hablaríamos de Escandinavia. Siempre estamos hablando, por supuesto, de mercados de vinos envasados, también Suiza. Si luego ya hablamos de mercados de granel, que se exportan desde determinadas zonas de España, fundamentalmente en el centro de España, ¿no? Castilla-La Mancha, Valencia, Extremadura, ahí hablaríamos también de Francia e Italia.
Estamos hablando de pérdidas del sector y no sé si por parte del Gobierno Nacional o incluso por parte de la Comisión Europea se han planteado ya ciertas ayudas al sector.
Sí, es correcto. En primer lugar, aunque nosotros venimos reclamando con insistencia, no solo nosotros, es que lo hace hasta el Gobierno de España, pero también lo hacemos no directamente la Federación, pero también a través de nuestra Asociación Europea, el Comité Vinos. Estamos reclamando, decía, a la Comisión Europea que ponga más dinero encima de la mesa, porque tiene que poner más dinero encima de la mesa, porque alguien me decía en estas semanas, dices, es que la situación que estamos viviendo es inédita. No ha habido una situación igual ni siquiera en las guerras, en la guerra mundial o en la guerra civil española seguía funcionando mal que bien la hostelería, ¿no? Es decir, al final esto es una situación puntual inédita y debería dotarse de unas medidas excepcionales de ayudas, que es lo que le pedimos. Por desgracia, la Comisión no ha puesto más dinero encima de la mesa, sí ha atendido a otras de las solicitudes que son importantes, como la flexibilización de los programas nacionales, acceder a flexibilizar el reglamento europeo para que a nivel nacional, cosa que ha hecho el gobierno inmediatamente y está a punto de publicar ya un real decreto definitivo con la flexibilización de estas medidas, que desde la Federación le pedimos desde el primer momento. Y por otra parte también está ahora mismo en fase de exposición pública un real decreto que contempla o recoge la forma en la que España se trasladarían las ayudas extraordinarias que en el marco de la OCM sí que ha aprobado la Comisión. Digamos que ha aprobado también unos cambios en los reglamentos para que se puedan hacer esas ayudas con cargo a los programas nacionales de apoyo. Nosotros no es lo que más nos gusta, creemos que los programas nacionales de apoyo había que dejarlos para las inversiones que se siguen haciendo, tanto la reestructuración de viñedo como las inversiones en sí mismas en las propias bodegas, como por supuesto la promoción, que es tan importante, porque lo va a ser mucho más cuando podamos empezar a vender. Tenemos que vender con fuerza. Pero bueno, de momento también es cierto que si no era muy posible que el dinero de esos planes se pudiera perder. Entonces la Comisión ha autorizado que se utilice para estas medidas extraordinarias. En ese sentido, bienvenido sea. Y bueno, pues abogamos por ellas. Son en concreto tres medidas en España. Almacenamiento privado, destilación de crisis y cosecha en verde. Para nosotros lo más interesante, sin duda, es la primera, la de almacenamiento privado. Bien entendido que todas las medidas son voluntarias, pero también es cierto que hay denominaciones de origen de España. En concreto, creo que en la zona de Rueda, pues ya que hablamos en Castilla y León, pues están bastante interesados en la medida de destilación de crisis. Pero bueno, al final se ha conjugado de una manera, dentro de la escasez de fondos que hay, bastante, vamos a decir, lógica. Nosotros abogamos porque haya más almacenamiento y en las alegaciones que vamos a hacer al Ministerio es lo que le vamos a pedir.
Comentábamos el tema de las exportaciones, pero entiendo que también importamos de otros países, ¿no?
Bueno, las importaciones de vino en España son testimoniales. Si las miramos en volumen, representa realmente poco. Normalmente varía en el año entre 1 o 2 millones de hectolitros. Y eso, fíjate, que incluye en cuanto te diga dos cosas que incluyes, vas a decir, bueno, pues entonces lo demás no es nada, porque incluye el champán, por supuesto, que es bastante. E incluye también lo que es, por ejemplo, todo el fenómeno italiano de Lambrusco, etcétera, ¿no? Que también es un vino que se vende mucho, tanto en alimentación como en muchos en el canal Horeca, en España. Entonces, realmente el resto de lo que se importa, pues a veces tiene que ver con las subidas de los precios de graneles, que se importe de Argentina, etcétera. Pero como digo, está en el entorno de 1 millón de hectolitros frente a una producción anual nuestra promedio de los 40 millones, 41, por lo tanto, es una cantidad muy pequeña.
Y creo que también va a cambiar un poco el tema de la producción ecológica, ¿no?
Bueno, a nivel europeo, por desgracia, no se admiten muchos cambios porque el reglamento está aprobado. Recientemente se han aprobado una serie de cambios, pero bueno, es un capítulo que está bastante cerrado a nivel europeo. No hay grandes novedades. Han cambiado una serie de cosas para adaptación. Es una batalla que nosotros queremos empezar a dar, pero hay que darla a nivel europeo, como decía, porque bueno, hay interés, por ejemplo, que determinadas prácticas físicas se pudieran utilizar para la elaboración de vinos ecológicos, que hoy no se puede, ¿no? Y luego hay otro problema, que es acompasar nuestras prácticas europeas a las norteamericanas, a las de Estados Unidos, pero eso también es parte de esa batalla comercial que hay y tampoco es fácil. Entonces, lo que sí que es verdad es que en España somos el país con mayor superficie de viñedo ecológico, aunque es cierto que tampoco se traduce en la producción de vino ecológico, ¿no? Son dos cosas. Por un lado, el viñedo, que significa unas determinadas prácticas culturales que casi en nuestro país son pedidas y no negadas, ¿no? Por nuestras condiciones de secano, de pluviometría, de no necesidad de dar tantos tratamientos, ¿no? Como puede ser en Borgoña o Champán, que me refería antes, o en el Veneto italiano, ¿no? Que son infinitamente más húmedos. Y entonces realmente pues eso lleva a que mucha de nuestra producción vitícola sea en ecológica. Creo, si no recuerdo mal, que son 100,000 hectáreas de las 950,000 que hay en España. Es la mayor superficie de viñedo ecológico del mundo actualmente, pero no quiere decir que luego toda la producción de vino siga las pautas, como digo, de la elaboración de vino ecológico, que es más complicado y que, como decía antes, hace que bueno, muchos productores ni tampoco posiblemente haya mercado para hacerlo, pero en cualquier caso sirve para que nuestros vinos sean más sostenibles y corresponsables con el medio ambiente.
Pues nada más, José Luis, muchas gracias por atendernos, por acercarnos un poquito más el sector del vino y por explicarnos también cómo está la situación del sector.
Pues muchas gracias a vosotros por interesaros y a vuestra disposición. Un saludo a todos.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. El apunte del día.
Parece que ya nos estamos acostumbrando a utilizar la mascarilla debido a que se ha impuesto como una medida obligatoria. Y también estamos viendo que en muchos supermercados, por ejemplo, a la hora de hacer la compra se nos proporcionan guantes y el material de esos guantes es el plástico. Y sobre ello, sobre el aumento del plástico en toda España y en toda Europa, vamos a hablar ahora con Julio Barea de Greenpeace, que es doctor en geología, especialista en tratamientos de residuos, entre muchos otros aspectos. Hola, Julio.
Muy buenas.
Un placer hablar contigo, aunque bueno, ya es la segunda vez que hablamos contigo, no sé si nuestros oyentes se acordarán, pero un placer tenerte aquí hoy.
Pues el placer es mutuo.
Bueno, venimos a hablar de los efectos negativos a nivel medioambiental del confinamiento, ¿no?
Bueno, ahí ha habido algunos efectos, efectivamente, en este caso, que no estaban previstos. Y eso ha sido, bueno, pues ha sido el tema de que la compra o la utilización, sobre todo, de envases de un solo uso o objetos de usar y tirar de plástico, pues ha incrementado muchísimo. Hablamos, por ejemplo, pues precisamente de esto, ¿no? De envases de comida y demás, pero también otro de los ítems o de las cosas que también se han vendido mucho y de hecho se han disparado las ventas ha sido de las famosas toallitas húmedas, que también están pues fabricadas con microfibras de plástico, con lo cual es un tema pues muy a tener en cuenta porque nos va a generar en breve pues unos problemas importantes.
Claro, porque por un lado tenemos el conflicto del plástico, como tú bien decías, porque sí que es cierto que antes de todo esto veníamos, o sea, bueno, estábamos en una época en la que se estaba fomentando la reducción del plástico, ir a la compra con bolsas de tela, evitar el plástico en la medida de lo posible al máximo. Y sí que es cierto que estábamos viendo cómo se empezaba a comercializar cada vez más envases reciclados, envases de cartón, sobre todo pues para la fruta, por ejemplo, gente que iba a la compra al mercado o al supermercado ya con estas bolsas de red para meter ahí la fruta, me incluyo en ese grupo. Y ahora, claro, ha llegado el coronavirus, el confinamiento, las medidas de protección sanitarias y pues ha vuelto el plástico a nuestra vida. Parece que hemos retrocedido un poco, ¿no? Los guantes al ir al supermercado, volver a meter toda la fruta en bolsas de plástico, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado en el supermercado de decir, bueno, no llevo la bolsa de tela, pero a lo mejor si voy a comprar pues un tomate, en vez de meterlo en una bolsa de plástico, le pego la etiqueta al propio tomate y ya está. Y decirte en el supermercado, no, mira, mejor mételo en una bolsa de plástico por seguridad. Entonces, hemos retrocedido tal vez.
Pues en este sentido parece ser que sí, efectivamente nos hemos relajado, ¿no? Hemos tenido un poco de miedo, en este caso de miedo pues al contagio, que es absolutamente ilícito, como nos podemos imaginar todo el mundo, pero es un miedo infundado, y os digo por qué, porque los expertos y los científicos nos están diciendo que el virus puede mantenerse latente, incluso activo, durante varios días, entre 3 y 4 días, en cualquier superficie, incluidos los plásticos, e incluido, lógicamente, los plásticos de un solo uso. Con lo cual, comprar este tipo de productos envueltos en este plástico no es una garantía absoluta de que, pues no te vas a poder contagiar. Es mucho más seguro, como os podéis imaginar, llevar, como hacíamos anteriormente, nuestros propios envases de nuestra casa, que solo nosotras y nosotros hemos podido tocar y manipular. Con lo cual, fijaros la paradoja, o sea, la paradoja precisamente esta, ¿no? Que es más seguro, pues, tú llevar tus bolsas de casa, como se hacía, o tus pequeñas bolsas de redecilla para coger pues esos tomates a granel o lo que estés comprando a granel, que siempre es mucho más recomendable que comprarlo pues sobreenvuelto, o incluso pues esos tuppers, ¿no? Que en algunos lugares ya te permitían que esas fiambreras, vamos a decirlo, por no decir una marca comercial, para poder meter ahí pues tu queso en lonchas que te lo corten, o tu carne si compras carne, o el pescado. Y bueno, pues esto es mucho más recomendable y mucho más ahora que seguir apostando por estos plásticos en solo uso. Lo que pasa es que, claro, la industria pues está también aprovechando, ¿no?, este miedo, y está intentando pues sacar esos stocks de plástico que tenía. Y además se da la paradoja que ahora mismo la materia prima de la que proceden estos plásticos, que es el petróleo, pues está prácticamente a precios negativos, imaginaros, con lo cual un negocio redondo. Con esto quiero decir que realmente podemos y deberíamos seguir pues con esas medidas de intentar rebajar al máximo pues ese consumo que tenemos absolutamente enloquecido de productos o envases de un solo uso. Y bueno, pues seguir con esas medidas también por protección de uno mismo, una misma, ¿no? Porque realmente lo que estamos diciendo, es mucho más seguro llevarte tus propios envases y tus propias bolsas, porque solo tú las has manipulado.
Claro, además, sobre lo que decías, las empresas que tienen stock de plástico que están aprovechando ahora para sacar, también ha habido empresas que antes del confinamiento habrían invertido en embalajes y en packaging reciclable y reciclado, ¿no? Y ahora se han encontrado con este tema.
Pues sí, desgraciadamente sí. Y bueno, pues otra cuestión aparte es, por ejemplo, todo el tema de los guantes, ¿no? Estos guantes que estamos viendo, pues desgraciadamente mal gestionados porque se están encontrando tiros por todas partes, ¿no? Incluso las autoridades sanitarias están diciendo, los guantes también te están generando una falsa seguridad, porque manipular un guante es complicado, porque al quitártelo o incluso luego te tocas la cara, te tocas la boca, los ojos, pues es mucho mejor no usar estos guantes y utilizar, bueno, en cualquier establecimiento ya lo veis, ¿no? Todo el mundo tiene ya esos geles hidroalcohólicos para limpiarte las manos, o llevar tú incluso pues una pequeña botellita de alcohol de 70 a 90 grados, lo que tú quieras, para eliminar cualquier posible contagio. Esto es mucho mejor y mucho más ecológico, ¿no?, que utilizar esto. Y la otra vertiente, pues otro también elemento, aunque no es un envase, pero también es un plástico también, porque tiene muchas microfibras, es precisamente las toallitas, ¿no? Estas toallitas que, como sabéis, generan gravísimos problemas de atascos en las tuberías de nuestros hogares o los colectores generales o las depuradoras. Bueno, pues se da la circunstancia que desde el principio del confinamiento pues se han incrementado su venta pues cerca de un 50%, imaginaros. y anteriormente ya, pues desgraciadamente, muchas de ellas eran arrojadas por las cañerías y por los inodoros, pues imaginaros ahora con ese confinamiento en casa y este aumento del consumo, con lo cual pues se nos avecina. De hecho, ya hay incluso gestores de depuradoras que lo están diciendo, ¿no? Se está llevando mucho más cantidad de este tipo de residuos pues a sus instalaciones.
Claro, además el tema de las toallitas está relacionado con la locura que hubo con el papel higiénico, porque bien es cierto que cuando empezó el confinamiento la gente se volvió loca con el papel higiénico y tú ibas a un supermercado y evidentemente papel higiénico no había, pero a lo mejor toallitas húmedas sí y recurrías a eso. Entonces, si además de eso luego las toallitas húmedas las tiras por el inodoro, pues ya se multiplica el problema por mil.
Claro, sobre todo pensando porque hay una mala información. Realmente algunas días pone que son biodegradables, pero no es cierto, no es cierto. No hay, si lo pone, no es cierto. No es cierto porque no existe una legislación, no existe realmente toallitas biodegradables como tal, porque todas tienen microfibras, como podéis imaginar, porque si no se desharían en el propio paquete cuando están humedecidas o cuando las usas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todas tienen microfibras de plástico o tienen algún tipo de producto humectante o retardante para que no se deshagan o que tienen algún tipo de bactericida, algún tipo de jabón. Con lo cual, bueno, pues al final se terminan degradando, sí, con mucho tiempo, pero se terminan degradando en esas pequeñas microfibras que terminan pasando al agua y que agua, pues al final terminan los ríos y que en este, pues más, pues terminan los mares y en los mares, pues al final terminan esas pequeñas microfibras, como lo hemos visto, pues ingerida por esa fauna que muchas veces también terminamos consumiendo nosotros, lo cual es una absoluta locura. No son necesarias y mucho menos si estás en casa utilizar unas toallitas húmedas. Es mucho mejor utilizar papel o incluso ni siquiera lavarte, ¿no? Porque tendrás ahí posibilidad de utilizar, pues, la bañera o la ducha o el bidé y, bueno, pues puedes utilizar este tipo de cosas para no tener que utilizar para nada estas toallitas. Y si las tienes y las estás usando, pues por favor, concienciarnos de que no se pueden arrojar al retrete, al váter, a las cañerías. Hay que tirarlas al contenedor de resto y depositarlas allí, claro.
Efectivamente. Comentas en un artículo que tienes en la página de Greenpeace sobre el tema de las toallitas que los costes económicos para los sistemas de depuración alcanzan solo en Europa los 1.000 millones de euros anuales. Y te quería preguntar, porque claro, todo esto que estamos explicando, tanto el tema de los plásticos en los supermercados, guantes, etcétera, como el tema de las toallitas, no solo pasa en España, pasa en toda Europa.
Efectivamente, esto ha sido, bueno, incluso a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, en Europa digamos que tenemos mayores posibilidades de recuperación, de reciclaje y demás, pero no se están cumpliendo, desgraciadamente. Y también os digo, también con esta pandemia que tenemos, una de las primeras medidas también que se establecieron es la prohibición en las plantas de tratamiento, da igual que fueran de bolsa amarilla, donde van los envases, o de resto, pues es el triaje manual. Quiere decir, la recuperación manual de esos envases, como sabéis, en estas plantas pues llevan toda la basura. Hay algunos sistemas mecánicos que son capaces de recuperar automáticamente algún tipo de residuo, pero gran parte de los residuos también se recuperan de forma manual. Hay personas, operarios, que están recuperando. Pues esto sea, lógicamente, por seguridad para estas personas, pues se ha prohibido, con lo cual se está generando más residuos y se están recuperando aún menos. Con lo cual tenemos un gravísimo problema, tanto en España como en el resto de Europa, bueno, pues con la generación de estos residuos. Por eso es muy importante seguir apostando por esa reducción al máximo posible de cualquier tipo de envase de un solo uso, especialmente si es de plástico, claro. Y bueno, pues seguir comprando a granel, intentando tener cosas reutilizables, que todavía, bueno, pues es difícil en nuestro país tenerlas, ¿no? Pero en fin, se va consiguiendo, sí va consiguiendo. Lo pasa, hemos tenido este pequeño parón, que espero que sea esto, un pequeño parón, y volvamos otra vez a la senda, pues un poco de la cordura en este
sentido. Eso te iba a preguntar ahora. ¿Cómo crees que va a ser la sociedad a partir de ahora? O bueno, por lo menos de aquí a final de año, porque parece que vamos a seguir teniendo muy presente el tema de las medidas de protección sanitaria, claro.
Sí, de hecho, a partir de esta misma semana ya se han hecho obligatorias, portar mascarillas en los espacios públicos prácticamente en todas partes, ¿no? En las ciudades, lógicamente, pues habrá que llevarla porque es imposible en una ciudad pues mantener una distancia de seguridad, con lo cual habrá que llevarlas, ¿no? Y esto pues lo que va a generar es todavía más pues generación de residuos. Por ello pues es mejor, pues como decimos, apostar pues por mascarillas que son lavables y reutilizables, que de las hay, o incluso fabricártelas tú, que también se puede hacer, o un simple pañuelo también se puede utilizar, con lo cual, bueno, pues estas medidas nos van a cambiar bastante. No estamos habituados, ¿no?, a mantener esa distancia de seguridad con las personas, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues a portar mascarillas en todas partes, ¿no? Incluso en los trabajos va a ser algo bastante difícil y complicado. Vamos a ver qué tal, pero esperemos. Bueno, hay muchas previsiones, ¿no? Pero desde Greenpeace lo que esperamos es que esto realmente nos haga sentarnos, reflexionar, intentar cambiar en gran medida el modelo que nos ha llevado precisamente pues a esta pandemia, ¿no? Los expertos nos lo dicen, los científicos, es que este virus ha venido precisamente pues de la aniquilación que estamos haciendo de los recursos naturales, de la biodiversidad que nos ha expuesto, bueno, pues a organismos que de otra manera, si hubiera vivido esa barrera de biodiversidad, no hubiéramos nunca podido contactar con ellas. Y esto es, bueno, pues dicen los expertos, lógicamente, que saben este tipo de epidemias y demás, bueno, pues que puede ser cada vez más frecuente. Claro, si seguimos pues arrasando los bosques, arrasando pues la naturaleza, pues estaremos más expuestos y expuestas a este tipo de enfermedades.
Efectivamente, a ver si este confinamiento nos ha servido a todos o por lo menos a algunos para reflexionar. No vamos a pedir que a toda la población, pero sí a alguien que todavía no fuera consciente del daño que hace la contaminación y que hacemos nosotros al planeta contaminando. Así que esperemos que haya servido de algo para que la gente reflexione. Y bueno, precisamente hablando de los efectos que causamos con la contaminación, habrá quien diga que el tema de las toallitas no es tan grave o que el tema de los plásticos no es para tanto, pero vosotros en Greenpeace habéis explicado que actualmente unas 700 especies de organismos marinos se ven afectados por contaminación plástica y que cada año más de 1 millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos mueren como consecuencia de todos los plásticos que llegan al mar. Y gran parte de ellos son de restos de las toallitas. O sea que, de verdad, que este tema es muy importante y que la gente tiene que ser consciente.
Absolutamente, absolutamente. Es que está claro, sin medio ambiente no podemos vivir. O sea, el medio ambiente nos provee de todo. Desde el aire que respiramos cada segundo hasta el agua que tenemos que beber, porque en 2 o 3 días sin agua pues también falleces, no puedes vivir sin agua. Con lo cual, bueno, pues no nos queda más remedio que cuidar el planeta que nos alberga. Esto parece una obviedad, pero nos hemos alejado ya tanto de esto y lo estamos viendo con esta epidemia. Algo absolutamente impensable. O sea, que tengamos un virus que ha puesto en jaque al planeta entero precisamente por esto, ¿no? Porque, bueno, pues hemos ya llegado a tocar lugares o especies que nunca hubiéramos tenido contacto con ellas, en este caso pues este virus, ¿no? Bueno, pues precisamente por eso, ¿no? Por acabar o por maltratar y por destruir nuestro medio natural. Tenemos que cuidarlo. Él nos cuidará si lo cuidamos, pero bueno, en fin. Como digo, espero que esto sea pues una llamada de atención muy potente y que podamos en gran medida pues cambiar las maneras que estábamos pues de consumir, de movernos, de trabajar incluso, en fin, de muchas cosas, y que vaya todo para bien en vez de para mal.
Así es. Nada más, Julio, muchísimas gracias por atendernos. Siempre es un placer hablar con Greenpeace porque aprendemos muchísimo. Así que encantada de haber podido charlar contigo y de transmitirles toda esta información a nuestros oyentes.
Pues el placer es nuestro y aquí estamos para cuando necesitéis. Un
saludo. Muchas gracias. Adiós.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @eseuropa_ y también @euronetplus. Allí podrán encontrar contenido adicional al que hacemos en el programa y también en todos los idiomas de la red de Euronet Plus. Y hasta aquí el programa de hoy. Yo me despido hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Gracias por escucharnos y gracias por estar ahí. Eso sí, cuídense mucho. Vamos a seguir insistiendo en ello. Cuídense mucho, por favor. Y también sean responsables y cumplan con las normas estipuladas respecto a las fases de este desconfinamiento en el que nos encontramos. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
Es Europa, con Lucía Roales. Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high, high hopes for living. Shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't have a time, but I always had a vision. Always
said, don't give up, it's a little complicated, all tied up, no more love.